Así que, ¿cuántos están listos para recibir una palabra de parte de Dios hoy? Es más, toca el que está todo el... ¿Estás listo? ¿Estás listo para recibir una palabra? Pues, es más, dile, prepárate. Porque no es el pastor el que va a predicar. El pastor Juan es una persona que sabemos que tiene una palabra en esta hora, que nos va a bendecir. Anteriormente ya nos ha bendecido, que Dios está usando poderosamente en esta casa y es de gran bendición. Así que le voy a pedir al pastor Eliobet que pase por aquí. Dele un aplauso al Señor y reciba al pastor Eliobet, que sé que tiene una palabra poderosa.
Le bendiga, iglesia. Le bendiga más. Muy contento de estar aquí en esta tarde ya para predicar la palabra del Señor. Nos gozamos. Me duelen los dedos. Esto que acaba de pasar en el devocional es lo que yo le llamo una catimba ministerial. No son bromas, estoy botando sangre por uno de los dedos. Está acumulada entre medio del callo y la uña. Ahí está. Se ve, está visible. Pero estas son las marcas del evangelio y de un devocional encendido en candela. Así que se pasa con gusto. Yo quiero en esta tarde darle las gracias primeramente al Pastor Juan por la oportunidad de poder traer y disertar este mensaje. Vamos a continuar con la serie Jesús el centro de todo. Hemos hablado, el Pastor Juan ha hablado acerca de Jesús como el buen pastor, Jesús como el médico, Jesús el sanador, ha hablado de Jesús como sacerdote. Hemos hablado de varias facetas de Jesús, inclusive el domingo pasado hablamos de Jesús como catalítico. ¿Se recuerdan de eso? Pero en esta ocasión vamos a trabajar el concepto de Jesús como servidor. Jesús el servidor. O sea, vamos a hablar acerca del servicio. Y quiero ser responsable con usted en definir primeramente lo que es servicio. Servicio es el favor o el beneficio que se hace a otra persona, pero óigalo bien, sin esperar absolutamente nada a cambio. Es el favor o el beneficio que se le hace a otra persona sin esperar absolutamente nada a cambio. Y como estamos partiendo desde la premisa de que Jesús es el servidor, yo quiero compartir con ustedes una porción bíblica en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13. Si ustedes son tan amables y buscan su Biblia conmigo, vamos a leer esta porción bíblica. Es una historia impresionante. El Evangelio de Juan, capítulo 13, vamos a tener en consideración versículos del 1 hasta el 16. Como lo hice en el culto pasado, voy a tratar de actuar de manera narrativa en la porción bíblica que vamos a tener aquí. Yo espero que los espejuelos no molesten igual que el primer servicio. Así que vamos a ver. ¿Lo tienen, mi hermano? Juan capítulo 13. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en este mundo, los amó hasta el fin. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas el Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo. Para aquellos que no saben lo que es un lebrillo, es como un cubo, como una cubeta. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, tú me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no, no me lavarás los pies jamás. Tú eres loco. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, pues entonces no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que después le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, ¿cierto? Y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hay una porción bíblica referente al verso 14, que es otra traducción que dice: Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, ¿con cuánta más urgencia ustedes deberán hacerlo? En esta tarde del Señor, quiero repetirte que voy a trabajar el tema del servicio. ¿Qué es el servicio? ¿Qué es eso? Yo quiero que tú sepas que nosotros nacimos para servir. Una de nuestras mayores virtudes al ser creados por nuestro Dios es que vinimos a este mundo para servir. Efesios 2:10 dice: Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Creados en quién? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Porque somos hechura suya, somos hechos a su imagen, somos hechos a su semejanza en Cristo Jesús para buenas obras, para servir. Pero para entender lo que es el servicio, nosotros debemos entender claramente lo que es el reino de Dios. Hemos venido, ese concepto ha venido trabajándose aquí en esta casa de mucho tiempo. Desde que yo estoy aquí, hemos trabajado ese concepto. El pastor Juan lo ha trabajado de una manera espectacular. Pero yo quiero traerte una comparación y voy a traer una clase meteorológica aquí. La capa de la Tierra, o sea, el globo terráqueo, se compone de algo llamado atmósfera. Y la definición literal de atmósfera es el aire que se concentra en un lugar abierto y o cerrado. Quiere decir que el aire que nosotros estamos respirando ahora mismo aquí es considerado atmósfera. ¿Qué pasa? Hay otro concepto que se llama clima. Y el clima es un conjunto de condiciones atmosféricas. Vamos a ver, todo el mundo me está mirando así bien atento. Están pendientes a la clase. Muy bien. La atmósfera es el aire y el clima es aquello, el conjunto de condiciones atmosféricas que cambian, que intervienen en la atmósfera. Por ejemplo, nosotros tenemos cuatro estaciones del año. Las estaciones son invierno, verano, primavera y otoño. Cada una de ellas tiene un clima particular. Cuando estuvimos en invierno, eso era un frío terrible. Vimos que las hojas de los árboles se secaron. Vimos que los animales, especialmente los mosquitos, se fueron. Las hormigas ya no estaban rondando por ahí. Simplemente la flora y la fauna cambió. Pero ahora que llegó el spring, que llegó la primavera, comenzamos a ver los aviones que salieron, que no son mosquitos, son aviones, que nos pasan por el lado y nos hacen... Comenzamos a ver que todo lo que estaba brown, lo que estaba color marrón, comenzó a reverdecer. Comenzamos a ver que el pasto ya está verdecito, bien bonito, pero en cuestión de nada. Y comenzamos a ver un cambio en la temperatura. ¿Por qué? La temperatura de un día para otro, estar en 40, 30, 35, 25, cambió a 80, 75. Y uno dice, ¡wow! Yo salgo con suéter y de momento cuando abro la puerta lo que me encuentro es un calor terrible. Me tengo que quitar el suéter. Eso fue de un día para otro. Porque el clima determina el conjunto de variables que van a afectar la atmósfera. Y usted dirá, pastor, ¿y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Ahora voy a explicarle. En una atmósfera de reino, porque el reino de los cielos, el reino de Dios es una atmósfera, es un aire que se respira. Y en una atmósfera de reino no puede haber un clima de pecado. En una atmósfera de reino no puede haber un clima de desesperación. En una atmósfera de reino no puede haber un clima de desasosiego. En una atmósfera de reino no puede haber un clima de falta de fe o duda. En un clima de reino no puede haber un clima de enfermedad de tal manera que te destruya y destruya el propósito que Dios quiere hacer contigo. ¿Sabes qué? Hago este paréntesis para decirte que las enfermedades pueden causar que tú aminores tu paso, pero no van a detener tu propósito. Las enfermedades pueden causar que tú reduzcas la velocidad, pero no van a detener el camino al proyecto, al plan y al propósito que Dios tiene contigo. Así que no te creas que porque una enfermedad tocó tu cuerpo, ya se acabó la oportunidad de ser grande en Dios, porque no es así. El propósito de Dios sigue vigente en tu vida. El propósito de Dios sigue vigente en tu cuerpo y se hará real lo quiera la enfermedad o no. Cerramos paréntesis. En el momento en que nosotros comprendemos que la atmósfera de reino tiene que ir atada a un clima de servicio, entendemos exactamente lo que Dios quiso hacer en ese paisaje, en ese pasaje bíblico. Porque la atmósfera del reino es prácticamente completamente, olvídese el prácticamente, es completamente un clima de servicio. No puede haber pecado, no puede haber duda, tiene que haber servicio. Usted dirá, wow, pero entonces, ¿cómo yo voy a hacer el servicio? Vamos a ver qué es lo que está sucediendo aquí. Jesús está en la mesa con sus discípulos, con la gente que Él quiere, con la gente que Él ama, con sus panas. Jesús está con sus hermanos. Los hermanos que no tuvo, la familia que no pudo tener, con ellos estaba sentado a la mesa compartiendo. Jesús estaba feliz. Jesús estaba agradecido de lo que estaba pasando. Sin embargo, en su cabeza estaba el pensamiento de que se acerca la hora en que tengo que sufrir para poder redimir y salvar la humanidad. Sin embargo, Él está feliz porque tiene la oportunidad de intimar y compartir en una manera cerrada, en una manera íntima con sus amigos. Hoy Jesús te está diciendo, necesito que saques un momento la mesa del pan y tengas un momento en intimidad conmigo, porque yo quiero regocijarme de estar a tu lado. Quiero regocijarme de compartir el pan contigo. Y en ese momento Jesús toma la oportunidad para enseñarle una verdad fundamental que determinará el resultado de lo que hoy conocemos como evangelio, y es el servicio. Mire, mi hermano, yo quiero que usted trate de hacer una película de Hollywood conmigo y me sigue en este guión. Usted imagine todo lo que yo le estoy hablando. Jesús se engancha la toalla y se la amarra. Después de haberse quitado su manto, se quedó simplemente con su túnica. Se quitó el manto, se quedó con la túnica, se puso la toalla y se la amarró. Agarra un cubo con agua, como este que está aquí. Quizá un poco más rústico, allá no existía mucho el plástico. Lo llena de agua y lo pone junto a la mesa. Y cuando lo pone junto a la mesa, hace algo que ninguno de sus discípulos y ninguno de nosotros esperamos que Jesús haría. Y es que comienza a lavarle los pies. Yo le voy a explicar algo. En Palestina, Israel, el clima es un clima árido, un clima seco. Por lo tanto, los caminos son pedregosos y llenos de polvo. Y ellos caminan en sandalias. Ellos no tenían Skechers, no tenían zapatitos cerrados, no tenían tenis, no tenían Nike, ni Adidas, ni Reebok, ni nada de eso. Ellos andaban en sandalias. Por lo tanto, mientras ellos caminaban, el polvo, las piedras, toda la suciedad del camino, ¿a dónde paraba? En sus pies. Jesús sabía lo que estaba pasando en los pies de sus discípulos. Pero como uso y costumbre judía, cuando alguien llegaba a la casa de alguien, o sea, yo voy para la casa de Belio, vamos por un momento a pretender que Belio no es cubano y que es hebreo. Difícil, ¿eh? La mínima gestión de hospitalidad que él me puede ofrecer a mí es traerme una cubeta con agua limpia y ponérmela en el piso para que yo limpie mis pies. Esa era la costumbre judaica. Tú llegas a mi casa y yo te voy a ofrecer como máxima expresión de hospitalidad una cubeta con agua limpia para que tú limpies tus pies. Ahora mire esto. Jesús se humilló hasta lo sumo en la cruz y les dice a sus discípulos, y aquí va la parte, si ya después de decir esto, ya yo no tengo que predicar nada más. Jesús se humilla hasta lo sumo en la cruz y le dice a sus discípulos, ya yo me humillé y me humillé hasta lo sumo. No es necesario que yo me humille nada más. Así que ven acá, dame tus pies y permíteme lavarlos. Y usted dirá, wow, pero es que Jesús está de rodillas lavándole los pies sucios a sus discípulos. ¿Cómo es que él se humilló hasta lo sumo y ya no se puede humillar nada más? Déjeme explicarle esto porque esto le va a volar su mente y usted va a entender una verdad fundamental de las Escrituras hoy día. Y eso es lo que yo quiero que pase. Así que pendiente acá, mi gente. Jesús no descendió para humillarse ante sus discípulos. Jesús levantó a sus discípulos a una estatura de reino, a una estatura de sacerdocio, a una estatura de señorío. ¿Por qué? Porque Él no se bajó para lavarle los pies. Él hizo que ellos subieran a la estatura de servicio diciéndole, yo estoy aquí, ya ustedes no se tienen que humillar porque yo me humillé hasta lo sumo y me voy a humillar hasta lo sumo en la cruz. Pero antes de que yo me humille, yo necesito enseñarles algo bien importante. Aquí no se trata de ser dueño, ni señor, ni rey, ni el más grande, ni el más que sabe. Aquí se trata de tener un corazón presto para servir a tu hermano y limpiar sus pies y suplir sus necesidades y decirle que el más bajito es el más grande. Jesús les dice a sus discípulos, vengan conmigo, les voy a ofrecer un estatus de señorío. Ustedes saben, como el estatus ese de American Airlines, Executive Platinum, que te sacan una alfombra roja y te llevan hasta primera clase y todo eso. Todos nosotros pensamos que en algún momento, Jesús cuando se baja a buscar los pies de sus discípulos, Él se está humillando. No. Él está ascendiendo a sus discípulos de Executive Platinum. Vengan acá conmigo. Ustedes van a ser ahora señores dueños del reino. Porque si tú entiendes esto, que es el servicio. Pedro no lo entendió. Pedro comenzó a pelear con él. Pero tú no me vas a lavar los pies. Tú eres loco. ¿Cómo tú me vas a lavar los pies? Si tú eres maestro. Tú eres rabí. Se te zafó un tornillo, Jesús. ¿Cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Y él le dice, te voy a decir algo. Lo que tú no entiendes ahora lo vas a entender después. Así que aguántate, papá, aguántate, dame break, déjame trabajar lo que tengo que trabajar. Y Pedro entonces ahí vuelve y le dice, no, ve acá, espérate, pero es que no, si me vas a lavar entonces, lávame completo. Y ahí es que él le dice, mira, te voy a decir algo, Pedro, yo te amo mucho, pero si tú no me dejas lavarte los pies, tú no tienes parte conmigo. Hemos leído eso muchas veces. Es más, lo leímos ahora y quizá lo pasamos por desapercibido. Yo quiero que ustedes entiendan que lo que Jesús le dijo fue, si tú no estás dispuesto a trabajar en el servicio con un corazón conforme al mío y a permitirme a mí hacer la obra en ti, tú no tienes parte en el reino de los cielos. En palabras que a usted se le va a hacer difícil tragar, pero es lo que le dijo. ¿Qué estás haciendo aquí si tu corazón no está alineado al servicio? Si tu corazón no está alineado al servicio, ¿por qué estás aquí? Porque si tu corazón no está alineado al servicio, tú no tienes parte en mi reino. Ahí es donde yo baso mi premisa de que el clima del servicio provoca que haya una atmósfera de reino. Él se detiene y dice, ok, vengan acá. Ahora ustedes van a estar en una posición de señorío. Ahora ustedes van a estar en una posición igual a mí. Ya no me tienen que mirar para arriba. No, maestro, maestro. No. Ahora me miran como iguales. Porque estamos mirándonos en un mismo plano, en una misma dimensión. ¿Y sabes qué? Las instrucciones fueron sencillas. Como yo lo hice, ustedes lo van a hacer. No es cuestión de hacer las cosas porque simplemente alguien te pidió hacerlas. Es cuestión de que de lo profundo de tu corazón se alinee al corazón de Jesús y puedan juntos hacer la voluntad del Señor a través del servicio. Hay una frase bien inteligente que una persona en Puerto Rico dijo: el que no sirve, no sirve. Porque si usted quiere saber lo que Jesús hizo con ese lavado de pies, fue decir: la iglesia que tú vas a conocer de ahora en adelante, Pedro, no se va a basar en palabra, no se va a basar en conocimiento, no se va a basar en todas las cosas que en un show, en un espectáculo, en unas luces, en un tremendo equipo, en una tremenda... todo eso es importante y todo eso es bonito, pero realmente lo que Jesús les dijo a sus discípulos: la iglesia tiene que basarse en el servicio. La gente que va a buscar y que va a expandir el reino de los cielos no puede ser una gente que se siente en una silla a mirar un espectáculo o a mirar una canción bonita. Tiene que ser gente presta a hacer el servicio. Tiene que ser gente con el corazón alineado al corazón de Cristo para servir. Y muchas veces pasamos desapercibido lo que es el servicio. Y yo quiero enfatizar en esto: el servicio tiene que ser sin ninguna intención de recibir nada a cambio. Y hay veces que nosotros hacemos las cosas porque decimos, o porque hemos escuchado, o porque sabemos que de alguna manera u otra Dios nos va a bendecir. Somos medios trampositos ahí, buscamos como que la vueltita, como buenos boricuas de Bayamón. No, mire, escuche, esta es la mentalidad de un humano normal, bueno, por lo menos boricua. Yo voy a hablar de los míos. No me voy a meter con ninguna raza y con ninguna otra etnia. O sea, yo voy a hablar de los míos, de los boricuas. Y los boricuas pensamos de esta manera: ok, Dios, vamos a hacerlo. Yo no espero que la persona me dé nada, yo no espero recibir nada de la persona, pero yo espero que tú me bendigas, Dios. Pues déjame decirte algo, que lo estás haciendo con el corazón incorrecto, y eso no es servicio. ¿Usted quiere saber lo que es servicio? El servicio es amor. Y el amor, ¿sabe qué? El amor dice que no busca lo suyo. Que todo lo sufre y que todo lo espera. ¿Usted quiere saber qué significa que todo lo sufre y que todo lo espera? Tanto lo bueno como lo malo. El amor está esperando la decepción. El amor está esperando la traición. Y muchos de nosotros pensamos que podemos servir sin amar. Déjame decirte que estás equivocado. El amor sin servicio no es amor. Y el servicio sin amor no es servicio. Ninguna de las dos cosas se puede obviar. Si me sacas una de esas de la ecuación, perdimos totalmente lo que es el amor y lo que es el servicio. Tienen que ir de la mano, tienen que ir agarradas. ¿Por qué? ¿Cuál fue la máxima expresión que Jesucristo hizo durante toda su vida aquí? El amor. ¿Sabes qué? Jesucristo no vino, y yo quiero que usted me entienda bien, no estoy... Teológicamente quizá usted me pueda debatir y se la doy, pero escúcheme bien cómo se lo voy a decir. Jesucristo no vino a morir en la cruz. Jesucristo no vino a pasar latigazo. Jesucristo no vino a hacer milagros. Jesucristo no vino a hacer portento. Jesucristo no vino a pasar 3 años y medio enseñando a un reguero de gente lo que significaba esto y lo que significaba lo otro. ¿Sabes a qué es lo que Él vino? A amarnos. Y en su máxima expresión de amor, sufrió muerte y muerte de cruz por amor. ¿Ustedes creen que Él quería hacerlo? ¿Ustedes creen que como humano Él quería ser crucificado? No, pero en su amor infinito, amor que sobrepasa el dolor, amor que sobrepasa la duda, amor que sobrepasa el orgullo, amor que sobrepasa todo aquello que no cabe en nuestro entendimiento, por ese amor, Él sufrió muerte, muerte de cruz, fue crucificado, fue escupido, fue flagelado. Y yo quiero que tú entiendas algo más. Isaías dice que Él enmudeció, que no dijo absolutamente nada. ¿Sabes por qué no dijo nada? Porque te amó, porque su amor iba más allá de cualquier dolor que Él pudiera sentir en su cuerpo, porque su amor iba por encima de cualquier cosa que le pudieran hacer. Lo único que Él pensaba en las alas de la cruz era en amarte a ti y amarme a mí. Fue lo único que lo sostuvo para poder lograr su cometido. Y entonces, a cambio de ese amor incondicional, Él nos pide a nosotros, amen a su prójimo. Y cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, nosotros somos capaces de entender y practicar el servicio. ¿Sabes qué? Servir no es difícil. Pero mira qué anomalía sucede con el servicio. Me llama mi pana, el que yo quiero, el que yo amo, que es casi mi hermano, a las 2 de la mañana y me dice, brother, se me rompió la llanta o la goma, como le decimos en Puerto Rico, se explotó. Necesito que me ayude. Estoy aquí quedado en la 121, de camino para Casebelio. Y uno se levanta y dice, claro, vamos a ayudarlo. Porque es mi hermano, porque es mi pana, lo amo, lo quiero. Ahora, que ese teléfono suene con el que te está haciendo la vida de cuadrito, con la centella del enemigo que está virando, mira que es lo que te tiene hasta aquí. Y tú dices, Dios mío, padre, o lo buscas o te lo mando. Que suene el teléfono pidiéndote en el mismo escenario. Mira, lo primero que hace cualquier humano, ahora sí nos vamos, boricuas, mexicanos, panameños, todo el mundo, es empezar a hablar con los dientes de atrás. Entonces comienzas a tener una batalla interna entre, ¿ustedes se acuerdan de Tom y Jerry? Entre el angelito y el diablito. Y el angelito te dice, tienes que ayudarlo, es tu prójimo. Y el diablito, ¿qué va a hacer si te tiene hecho la vida de cuadrito, que tú vas para allá? Ese tipo no se merece que tú lo ames. No se merece que tú... Pero ven acá, pero la misma sangre que te cubrió a ti no fue la misma sangre que lo cubrió a él. La sangre que vertió el cordero, siendo sacrificio perfecto, no fue la misma que los cubrió a los dos. ¿Ves? Aquí es donde se complica la cosa. Porque tú no puedes decidir no amar a alguien. Quiero repetírtelo. Tú no puedes decidir no amar a alguien. En el momento en que tú decides no amarlo, automáticamente lo estás odiando. Y si lo estás odiando, eres un homicida. Porque estás matando a tu hermano. ¿Y cómo el servicio puede ser viable en una comunidad de fe cuando entre nosotros tenemos diferencias? ¿Cómo el servicio se puede dar en una comunidad de fe cuando entre nosotros pasamos por ahí, por el lado de uno, y decimos, tacho, que yo no te voy a saludar? Ella me mira por encima del hombro, así que no la voy a saludar. Que me salude ella a mí. Y quiero que usted entienda que esto es parte integral del servicio porque tenemos que amar a nuestro prójimo. Si nosotros no tenemos la capacidad de amar a nuestro prójimo, no vamos a tener jamás la capacidad de servirle. Y bien fácil es amar a aquel que te hace la vida un popurrí. Que tú estás todo el tiempo danzando y glorificando con él. Y tú, ay, qué lindo, esta vida es como la vida en el mar es más sabrosa. Y ustedes están ahí como volando en una nube. Pero entonces aquel que no te cae, que tú no lo pasas. Que ni con vaselina pasa. A ese no, pues no, a ese no. Yo no voy a andar con él. Pero es que si el Señor te está... Mira cómo te lo voy a decir. En la mesa habían 12 discípulos y de los 12 había uno que lo iba a entregar. ¿Sabes qué? Jesús no dejó de lavarle los pies a Judas. Jesús no dejó de amar a Judas. La palabra del Señor ahí mismo en el relato que usted y yo leímos decía que él sabía que le quedaba poco, que él sabía que Judas lo iba a entregar. Y aún así le dice, ven acá papá, yo tengo que lavar tus pies. Porque yo voy a ir como quiera, yo te voy a levantar y te voy a poner en una posición de señorío. ¿Sabes por qué? Porque a ti y a mí no nos toca decir quién es el que sube y quién es el que no sube. Eso le toca a Jehová, eso le toca a Dios. A ti y a mí nos toca amar, a ti y a mí nos toca restaurar, a ti y a mí nos toca levantar, a ti y a mí nos toca servir. Y Judas estaba allí y Judas puso los pies como que, ja. Dale, lávalo, como quiera te voy a entregar. Y en el corazón de Jesús no hubo ni pizca de odio para Judas. Ay, mi hermano, usted dirá, no, pero es que ese es Jesús. Tengo que matarte ese pensamiento diciéndote que Jesús dijo, como yo lo hice, ustedes también lo tienen que hacer. Piense esto, mi iglesia del Señor, mi gente preciosa del reino de los cielos. Jesús tuvo que pasar por una traición de aquel que se sentaba en intimidad con él y la pasó amándolo, sirviéndolo. Entonces nosotros no somos capaces de pasar con amor, sobrepasar el odio con amor, sobrepasar las diferencias con amor y decirle a nuestro hermano, me has hecho esto, esto, esto y esto, pero sabes que te amo. Me has hecho pasar la vida de cuadritos, pareces un filtro de café exprimiéndome, como quiera te amo. Qué difícil se nos hace procurar el amor de Dios para poder servir a otros. Lo hacemos por compromiso, lo hacemos para que la gente vea que lo estamos haciendo, lo hacemos porque nos mandaron y pues vamos a hacerlo. Pero nuestro corazón no está alineado al corazón de Cristo porque Cristo nunca quiso nada al respecto. Cristo nunca quiso nada de vuelta. Cristo nunca quiso que los discípulos hicieran absolutamente nada. Él les dijo, yo los voy a levantar y los voy a poner en otra dimensión espiritual junto conmigo. Y ustedes lo único que tienen que hacer es servir. Como yo les he servido a ustedes. Y yo quiero ir cerrando con esto. Quiero ser responsable con su tiempo. Pero yo no me puedo ir de aquí sin hacer esto. ¿Sabes qué? Evelio, ven acá. Quítate un zapato y ven acá. Sí, en serio. No te asustes, papá. Tranquilo. Solamente es un zapato y la media también. No, está calientita. Giovanni, ven acá un momentito, por favor. Tranquilo, es que no, yo tengo dos manos y el micrófono, ¿dónde lo voy a poner? Mire, iglesia, Jesús nos enseñó lo que el evangelio significa. Después de eso, Jesús muere. Pero antes de morir, Él dejó las instrucciones necesarias y específicas para que el evangelio fuera llevado y esparcido, y el reino de los cielos fuera esparcido a todo lugar. ¿Y sabes qué? No es a través de la palabra, es a través del servicio. Te lo repito para que tú puedas internalizarlo y masticarlo bien. No es a través de la palabra que tú esparces el reino. No es a través de la palabra que tú esparces el evangelio. Es a través del servicio. Jesús implícitamente nos deja eso en ese pasaje diciéndonos: yo quiero que de ahora en adelante ustedes aprendan lo que es el servicio. Y el servicio es ayudar a otros sin esperar absolutamente ninguna recompensa a cambio. El servicio es limpiar los pies de aquel que necesita ser limpio. Es purificar el alma de aquel que necesita purificación. Es sanar las heridas de aquel que necesita ser sanado. Es restaurar los corazones de aquellos que necesitan ser restaurados. Y yo quiero que usted entienda algo mucho más grande. A veces nosotros pensamos que cuando servimos, la gente nos está mirando. Yo quiero que tú entiendas y sepas que cuando tú sirves y tu corazón se alinea en servicio al corazón de Jesús, tú no estás sirviendo. Jesús está sirviendo por ti. Jesús está siendo real en tu vida. Jesús está siendo real en tu corazón. Jesús está siendo real en lo que tú estás haciendo. Jesús, ahí está. Pónmelo más cerquita para que se oiga. Sin que caiga ahí, ¿sabes? Jesús agarra la toalla. Esta toalla no me da para hacer lo que él hizo, pero vamos a hacerlo así. Agarra la toalla y con mucho amor simplemente se dobla, cae sobre su rodilla y le dice: dame tu pie. Yo me imagino al maestro hablándole a su discípulo y diciéndole: ¿sabes qué? A mí no me importa dónde tú viniste. A mí no me importa cuánto tú hayas caminado. A mí no me importa tu pasado. A mí no me importa lo que tú sufriste, lo que tú viviste, lo que tú lloraste, las amarguras que tuviste en tu vida. ¿Sabes lo que a mí me importa? A mí me importa restaurarte. A mí me importa limpiarte. A mí me importa ponerte en el lugar que desde el principio de los tiempos yo sé que tú has podido estar. A Dios no le importó cuánto equipaje trajera el discípulo. A Dios no le importó las cosas malas que pudo haber hecho en el pasado. ¿Sabes qué? El pasado no era importante para Dios. Dios lo único que hizo fue mirar sus pies y decirle: permíteme sacar el sucio que desde tanto tiempo ha estado mortificando tus pies. Este sucio del camino. Que se ha pegado y no ha querido salir. Muchas veces pensamos que, voy a estar lavándole yo los pies. ¿Y sabes qué? Cuando secó, yo me imagino a Jesús diciendo: esta toalla que está secando, a la misma vez está limpiando todas las imperfecciones que el mundo y la vida causaron en ti. Sin embargo, ¿sabes qué? No pese a todas las situaciones difíciles que tú has vivido, yo te amo. Y siempre vas a poder contar con mi amor. No va a haber nada en este mundo que pueda impedir que yo te ame. Ni el sucio, ni el pecado, ni el bagaje que puedas tener, ni lo que te han dicho, ni lo que te van a decir, va a impedir que yo te ame. Es por eso que no me importa cómo hayas venido. No me importa lo que hayas pasado. No me importa lo que hayas sufrido. Hoy yo estoy aquí para limpiarte. ¿Y sabes qué? A veces como humanos pensamos muchas veces, muchas veces pensamos, yo voy a lavarle los pies a alguien. Pero ¿y si me toca uno con los pies apestosos? Sí, lo pensamos. Es algo humano. Si me toca uno que tiene esos pies llenos de hongo, uy, no. Fochili. Déjame decirte algo. Si tu corazón está alineado al corazón de Cristo, eso no importa. Si tu corazón está alineado a un corazón de servicio, el olor, la apariencia, o como esté ese pie, a ti no te va a importar. Porque sobre todas las cosas existe una expresión mayor que cualquier otra, y es el amor. Corintios lo dice de una manera magistral, y ahora queda la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Sin amor no somos nada, iglesia. Sin amor no somos nada. Yo quiero que usted entienda que Jesús sufrió por amor. Jesús cayó por amor. Jesús murió por amor. Y ese amor, Él está esperando que tú lo proyectes en servicio. La iglesia no se puede quedar aquí encerrada en cuatro paredes esperando que la gente llegue para ayudarla. Es tiempo de que nos lancemos y en individual afectemos a un colectivo mayor que está esperando a ser servido. Un colectivo mayor que está esperando el amor de Dios reflejado en tu vida, está esperando a ver a Cristo en ti, está esperando ver a Cristo en ti, está esperando ver a Cristo en ti. ¿Por qué el lavar los pies es tan importante? Porque representa que en el momento en que Jesús les dijo, ¿quién soy yo? Tú eres maestro, tú eres rabí, bien lo has dicho. Si yo lo he hecho, ¿con cuánta más urgencia lo tienen que hacer ustedes? Déjame decirte algo, Richard. La urgencia con la que tenemos que servir es demasiado grande. La urgencia con la que tenemos que nosotros depositar nuestro corazón en servicio es demasiado grande. No podemos ignorar las oportunidades que Dios nos da para servir, que día a día, mi gente, hora tras hora, Dios nos pone al frente oportunidades de servir y nosotros le decimos, esto no es conmigo, voy para acá. No. Cada vez que Dios te ponga una oportunidad en el camino para servir, arrodíllate, ponte la toalla y comienza a lavar los pies de aquel que necesita ser servido. Comienza a lavar y a enjugar el sucio y el pecado y a decirle hoy mismo, te transformas en una nueva criatura para honra y gloria del Señor. Y lo más lindo de todo para terminar es que no vamos a recibir absolutamente nada a cambio. Si usted esperaba que yo le dijera que usted iba a ser bendecido por eso, no. De mí no lo va a escuchar. Porque esto se hace de corazón. No se hace buscando recompensa, no se hace buscando bendición. En el momento en que tú alineas el corazón con Cristo, ya tu corazón no es tuyo, le pertenece a Él y no necesitas recompensa, no necesitas bendición, porque es que lo que va a caer sobre ti es la misma presencia del reino que vas a respirar en una atmósfera de servicio. Tú vas a respirar ese clima que vas a decir, no, es que Dios me quiere sirviendo, yo necesito servir. yo estoy ansioso por servir. Esa es la iglesia que el Señor quiere. Ese es el modelo de evangelio que Jesús les instituyó a sus discípulos. Ustedes quieren ser grandes, comiencen a servir. Ustedes quieren esparcir el reino, comiencen a servir. Ustedes quieren ser iguales a mí, con su corazón alineado al mío, comiencen a servir. El servicio es la clave, iglesia. No es la palabra, no es la música, no es la habilidad, no es el talento. Es el servicio lo que nos hace grandes. Es el servicio lo que nos hace iglesia. Es el servicio lo que nos hace gente de Dios. Es el servicio lo que nos hace compatibles con el corazón de Dios. ¿Usted quiere llegar al corazón de Dios? Sirva. Yo quiero que usted repita esto conmigo, porque el que no sirve... Otra vez conmigo, porque el que no sirve... No sirve. ¿Usted quiere llegar al corazón de Dios? ¿Usted quiere sentir que Dios está intimando con usted, que Jesús está sentado en su mesa? Comience a servir. Una vez más repito, y esto es para alguien específico. A Dios no le importa tu pasado. A Dios no le importa lo que tú hayas vivido. A Dios no le importa cuán sucio estén tus pies. A Dios no le interesa cuán grave haya sido tu pecado. Lo único que le interesa es levantarte y ponerte en un lugar de señorío junto con Él. ¿Y cómo lo logramos? Sirviendo. Amando. ¿Sabe qué? Amar es bien difícil. Es duro. Pero le tengo una buena noticia. Es una decisión. Usted decide si ama o no. Así que está en sus manos si usted es capaz de amar o no. Puede ser que usted me esté diciendo, Leo, me la pusiste más difícil ahora. Es que bueno. Porque sabe que Jesús decidió amarnos hasta la muerte. Y si no hubiese sido por esa decisión, usted y yo no estuviéramos aquí hoy. Y Él está pidiendo de usted, decidan amar, sirvan y hagan como yo les he dicho que hagan. No yo, Él. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Hay tres razones importantes por las cuales Jesús lavó los pies de sus discípulos. La primera es por amor. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por la de sus amigos. La otra razón es para purificar sus vidas. Como dijimos anteriormente, purificar significa limpiar. Y la tercera razón, que para mí es bien importante, es para darnos ejemplo. Él nos quiso decir, lo que yo hice, yo necesito que ustedes lo hagan. Así que, con premura, iglesia, con mucha premura del cielo, yo le pido hoy que usted cuando salga de aquí, alinee su corazón con el corazón de Cristo y sirva. Lave los pies del que necesite limpieza. Restaure al que necesite ser restaurado. Abrace al que necesite amor. Y ame a todo el mundo como Cristo lo amó a usted.